Los agentes secretos suelen depender de la colaboración de individuos dentro de las comunidades en las que operan. Entérate de la historia de una mujer que colaboró con espías para salvar su vida y la de su familia.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Saludos amigos de Misión 66. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Felices? ¿Alegres? Yo estoy feliz de embarcarnos juntos para seguir explorando sucesos históricos tan importantes.
Que marcaron a muchos.
Sí, cambiando radicalmente las vidas de sus personajes.
Estamos iniciando un nuevo recorrido. Hoy iremos por el sendero que nos marca el libro Josué. Hoy la senda está envuelta de suspenso y peligro. Hoy detallaremos la importancia de la inteligencia y la estrategia en operaciones encubiertas.
Así es, Josué capítulo 2 nos mostrará a unos agentes secretos y a una meretriz. Y para empezar podríamos preguntarnos, ¿dónde encontramos gente con una fe auténtica?
Les aseguro que aquí encontraremos un contraste interesante y un gran ejemplo de fe.
¿Sabías que la fe recupera a una persona sea cual sea la situación en la que se encuentra? Soy Kimberly Yepes y te invito a quedarte con nosotros en todo el recorrido de esta serie en el libro de Josué. Me acompañan Johnny Pérez y David Silva.
Ciertamente, Kimberly. Cuando llegamos a Josué capítulo 2, leemos que el pueblo de Israel, junto con su ejército y bajo el comando de Josué, está preparándose para conquistar su heredad. Primeramente, tomarán la ciudad de Jericó.
Para lograr su objetivo, Josué usará un recurso conocidísimo hoy en día en el escenario geopolítico internacional. ¿Adivinan cuál es?
Entrarán en juego aquellos famosos que, conforme describe la Biblia, eran auténticos agentes secretos de la antigüedad.
¡Qué interesante, Johnny!
No tenemos aquí ningún agente 007. En realidad, el capítulo 002 devela dos agentes, el 001 y el 002, en una misión especial.
Buena introducción, David. Josué 2, 1 al 3 nos cuenta.
Leo. Desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a dos espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab y allí pasaron la noche.
Y señala, pero alguien fue a darle aviso al rey. Le dijo, debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras.
Así que efectivamente entraron a Jericó.
Es correcto. Vemos a dos agentes secretos israelíes llegando a la amurallada ciudad de Jericó.
Sigue, por favor. ¿Y entonces?
Bueno, allí encontraron a una casa que quedaba situada en los bordes de la ciudad amurallada, la casa de Rahab, una mujer de mala fama que era una prostituta. Ahí se hospedaron, pero el servicio de contraespionaje de Jericó estaba funcionando y, por lo tanto, el rey ordenó que ella confrontara aquella situación, exigiendo que Rahab tomase las previsiones correspondientes. Leamos Josué 2, 4 al 7 y pon atención a los detalles.
Sí, dice que ella había escondido ya a los dos hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen.
Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea y los habían escondido entre los manojos de lino. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán, hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad, cerraron la puerta.
Gracias, David. Debemos entender aquí que la ciudad está amurallada, fuertemente cerrada y custodiada, lo cual, al cerrarse, impide la entrada o salida de sus pobladores. Los hombres fueron hospedados y protegidos de manera muy sorprendente por esta mujer llamada Rahab.
Era costumbre, según la usanza de las construcciones orientales, que las casas tuviesen una especie de terraza o azotea.
Cierto, y Josué nos sigue narrando que ayudó a los hombres a esconderse en la azotea bajo los manojos de lino, engañando a la misma policía secreta que los buscaba. Les informó que habían escapado.
Y salió, por así decirlo, la policía secreta tras ellos para atraparlos.
Efectivamente. Leamos Josué capítulo 2, versículos 8 al 14. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: «Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes, están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos».
Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el Mar Rojo se secara. También sabemos lo que ustedes hicieron con los dos reyes amorreos al otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra.
Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y mis hermanas, y de todo lo que es de ellos, serán libradas de la muerte. Ellos le respondieron: «Con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, tendremos misericordia de ti».
Notemos la sorprendente y férrea convicción de Rahab. No conoce todavía mucho sobre el Dios de Israel, pero con tan solo oír hablar de él, ya tiene el firme convencimiento y certeza de que Jehová es el Dios Todopoderoso.
Arriesga su vida expresando su certeza por la victoria de Israel.
Rahab está segura de que Dios dará victoria a Israel, ¿cierto?
En efecto, ella ya quiere garantizar su lugar en la nueva ciudad bajo las nuevas condiciones existentes a partir de la llegada del ejército israelita.
Es impresionante el contraste con otras tantas personas de Israel que dudaron del poder de Dios. Sin embargo, esta mujer que no había visto ningún milagro siquiera, sí tenía absoluta convicción de que la victoria sería dada por el Señor.
¡Increíble! ¡Qué convicción y qué fe tan proactiva!
Tienes razón. Por lo tanto, vemos el clímax del relato. Ella hace un trato. Se asegura de garantizar su supervivencia y su futuro.
Según Josué, los versículos 16 al 20, leemos que Rahab les había ayudado a bajar por la ventana con una cuerda, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad.
Sí, aquí dice que luego les dijo: «Váyanse al monte para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días hasta que ellos regresen. Después podrán irse por donde vinieron». Ellos le dijeron: «Nosotros te hemos hecho un juramento y lo vamos a cumplir. Así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste».
Y ellos le dijeron: «Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y hermanas, y a todos tus parientes. Todos los que estén contigo dentro de esta casa estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte».
Y le advirtieron: «Pero todo el que salga de las puertas de tu casa será culpable de su propia muerte, y nosotros no cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte».
Y así quedó el trato hecho, ¿cierto, Johnny?
Así es. Ellos quedan en que habría una señal, un hilo rojo atado a la ventana, para que cuando el ejército llegara, Rahab y su familia fueran libradas de la muerte al momento de la invasión del ejército.
Es muy interesante observar el contraste enfatizado aquí.
Sí, permítanme explicarlo. Vemos en primer lugar una mujer que no tenía tanta oportunidad ni relevancia en la cultura patriarcal hebraica. En contraste, vemos del lado del pueblo de Israel varios hombres líderes que dudaron de Dios. Inclusive la mayoría de los espías que fueron a ver la tierra dudaron de que ellos fueran capaces de conquistar la tierra.
Por otra parte, tenemos una mujer que es cananea, perteneciente a un pueblo cuyos límites morales y religiosos habían sobrepasado los límites hasta el punto de que serían aniquilados por el juicio divino. Y aún así, esta mujer tiene una fe extraordinaria.
Oigan, la verdad es que ella actúa de manera especial.
En efecto, ella tiene una fe extraordinaria, como ya lo hemos señalado. Además, tenemos que prestar atención al hecho de que ella es una prostituta. Es decir, que no hay nada recomendable en la persona de Rahab desde el punto de vista social.
O como pudiera ser vista por los otros. ¿No te parece?
Sí, y menos aún esa perspectiva sobre cómo se visualiza a sí misma. Es decir, la impresión sobre su propia vida, sobre lo que ella es, su identidad.
Muy buen punto. Excelente análisis, muchachos. Vemos, no obstante, que ella pone su fe y confianza total, completa, en el Dios de Israel, a punto de, digamos, arriesgar su propia vida.
Así que ella se despide de esos agentes secretos, los espías, y estos se marchan. Y se ha dejado atado el cordón rojo en la ventana, como la señal previamente convenida.
Según sigue relatando el texto en Josué, al marcharse se quedan 3 días en las montañas siguiendo la recomendación de Rahab.
Ciertamente, fue muy acertado y propicio su consejo, porque los perseguidores regresaron sin resultados. Buscaron a lo largo del camino, sin encontrar rastro.
Los dos hombres emprendieron el regreso, y cuando llegaron donde Josué, le reportaron un informe exhaustivo del hecho, según lo expresa el versículo 24, para luego anunciarle lo siguiente.
Le dijeron, «El Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos por causa nuestra. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo».
Sí, una vez más, en esa famosa historia de los agentes secretos y de la mujer de mala fama, vemos el contraste bien definido y establecido.
Aclaremos esta cuestión. El pueblo de Israel, su ejército y sus líderes importantes habían conocido del poder de Dios, los milagros y hechos extraordinarios que ocurrieron cuando Dios abrió el Mar Rojo y proveyó maná durante la jornada del desierto.
Es decir, que tenían todas las razones posibles para tener fe en la persona del Dios de Israel. Sin embargo, dudaron.
Exactamente. Habiendo recibido buena formación religiosa, teniendo liderazgo espiritual adecuado, teniendo milagros uno detrás del otro, sabiendo de la gran victoria que Dios había dado contra los más poderosos del mundo, que eran los egipcios, aún así, no tenían la fe en Dios de manera adecuada.
Tanto es que creían que los hombres de aquella tierra eran gigantes poderosos.
Pero esta mujer sencilla, una cananea, una prostituta, una mujer pagana, completamente alejada de aquello que podríamos esperar como razonable y elogiable, sí cree a tal punto en el Dios de Israel que deposita su esperanza en la victoria del pueblo de Dios contra su propio pueblo, teniendo la certeza de que Dios habría de darles el triunfo sobre Jericó, como ya lo había hecho antes.
Rahab sí cree y confía, sin haber visto absolutamente nada, ni presenciar un solo milagro. Eso es impresionante, sorprendente, y seguramente nos debe llevar a una profunda reflexión.
Este capítulo 2 de Josué es bien interesante, ¿no te parece? Escríbenos y déjanos saber qué piensas de esta historia bíblica. ¿Qué opinas? Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué te parece este episodio. Y si tienes sugerencias o preguntas, envíalas. También puedes solicitar el libro que estamos ofreciendo gratis. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Empezamos el capítulo 2 de Josué en nuestra misión 66 con el tema Los agentes secretos. Ahora llega el tiempo de las preguntas.
La primera pregunta sobre este extraño capítulo 2 de Josué nos llega de Bárbara desde México y es la siguiente. ¿Puede Dios bendecir a una prostituta, una meretriz? ¿No estamos yendo demasiado lejos con este asunto? ¿No es esto ser demasiado abiertos?
Gracias, Bárbara, por tu pregunta. Es sorprendente para muchos leer un texto así, porque generalmente las personas tienen una idea en su cabeza referente a lo que suponen la Biblia debe contarnos, pero no es exactamente aquello que la Biblia propiamente nos cuenta y explica. La gran verdad es que una persona que vive de la prostitución practica una situación de pecado condenable y rechazado por Dios.
Pero, por otra parte, tenemos otros pecados serios y graves que apenas evaluamos como relevantes, según la sociedad.
Cierto, a veces pensamos que no son tan serios ni tan graves como la prostitución, que, por cierto, también es grave.
Por ejemplo, en la Biblia, la idolatría es algo más grave que la prostitución.
David, y tú que nos acompañas, este texto nos enseña que no importa hasta qué punto ha caído una persona. Lo que sí nos incumbe es el momento cuando se levanta y sale de la situación.
Así que realmente no importa hasta dónde te has hundido, sino cuánto has ascendido, ¿verdad?
Así es. Observemos que la situación de Rahab es de las peores posibles. Ella es cananea, ella es pagana, es prostituta, pero por su fe en Dios, veremos su historia de recuperación de manera muy impresionante. Descubriremos después que ella se casará con un príncipe de Israel. Es una historia que parece salida de un cuento de hadas. Una mujer que salió de esa situación y fue tan bendecida por Dios porque ella creyó plenamente en Dios y depositó toda su confianza y su vida.
Entonces, Johnny, debemos reconocer que los relatos de la Biblia no son de una historia moralista.
No. Más bien se trata de la constante actuación de los grandes actos de Dios en la historia humana, recuperando vidas de una forma extraordinaria.
Pero espera un poco. Si es así, ¿significa que Dios aprueba la mentira?
Buena pregunta. En este capítulo 2 de Josué, versículos 4 al 6, nos dice que Rahab mintió.
Y parece que en el libro de Santiago 2:25 confirma esa actitud suya, ese comportamiento que es incluso condenado o condenable.
Vaya, Kimberly, menuda pregunta más complicada.
¿De verdad creen que Dios aprobó la mentira de Rahab?
Amigos, aquí tenemos que hacer dos consideraciones importantes. La primera es que el texto está describiendo lo ocurrido y debemos tener en cuenta un principio relevante de la interpretación bíblica. Lo que el texto describe no siempre es una normativa para nadie. Depende del contexto y tipo de texto.
Pero es verdad que Rahab mintió, ¿cierto?
Bueno, ciertamente Rahab engañó a quienes fueron enviados por el rey para interrogarla.
Ella los despistó diciendo que los hombres se habían marchado. Esa es una mentira y sabemos que su mentira fue un éxito. Pero en ningún momento la Biblia sostiene que Dios aprobó o estuvo de acuerdo con esa mentira.
Además, Rahab está actuando a partir del conocimiento que ella tiene sobre aquello que está bien y lo que está mal. Su intención es buena, pero su método no es el mejor.
¿Así que el texto no es normativo para nosotros?
Exactamente. No está diciendo que esa sea una regla y una manera de actuar. Ahora, has mencionado Santiago 2:25. El texto de Santiago 2:25, de hecho, dice que Dios bendijo a Rahab. Pero fíjate, el texto no dice que Dios bendijo a Rahab porque ella mintió.
Al contrario. La Escritura dice que ella fue bendecida por haber acogido a los espías y por haberlos escondido, pero no por haber engañado a alguien.
Así que Dios bendijo a Rahab a pesar de sus fallos en el proceso, no a causa de sus fallos, ¿cierto?
Exactamente. Es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Es posible que cualquiera de nosotros, incluyéndote a ti que nos acompañas en Misión 66, hayamos hecho cosas que no están bien en estos días. Cosas que quizás serían incluso difíciles de evitar. Cosas complicadas del contexto.
Ya entiendo.
Pero Dios no nos bendice a causa de nuestros errores, sino a pesar de ellos. Porque Dios es bueno y su misericordia dura para siempre.
Cierto, David. Distinguimos que Dios bendice la actitud de Rahab, pero no significa que Dios nos enseña a practicar la mentira como paradigma de vida.
De acuerdo, ya que Rahab está siendo un instrumento de Dios para acoger a los espías y para beneficiar al pueblo, ¿por qué entonces es necesaria esa destrucción en masa de la ciudad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que venir y aplastarlos?
Esa pregunta es interesante. Podríamos incluso pensar que Dios podría haber hecho las cosas de otra manera. Dios podría a lo mejor provocar una situación en que pudiera haber cierta mejor convivencia entre los dos pueblos y pudieran vivir allí. Pero hay dos cosas serias aquí.
Durante nuestro estudio del Pentateuco, aprendimos que los cananeos representaban una amenaza de destrucción para Israel.
Sí, ciertamente. A causa de su paganismo e idolatría, por poco Israel es asimilado y desaparece el pueblo que fue escogido por Dios para traer la promesa de Dios al mundo, la venida del Mesías, la esperanza última de redención que Dios había prometido a través de aquel pueblo.
Además, tenemos que ver que Dios tiene cierto límite de paciencia, ¿no es cierto?
En efecto. En Génesis se dice incluso que la copa de la ira de Dios todavía no se había llenado en cuanto a los amorreos. Así que el juicio sobre ese pueblo tiene que ver con el límite de la maldad que había alcanzado aquel pueblo, de manera que Israel luego sirvió como instrumento de castigo para Jericó.
Por eso entonces no fue posible hacer, digamos, ningún término medio entre esta situación y la otra.
Igualmente, tampoco fue posible llegar a un término medio en el diluvio o en Sodoma y Gomorra, lo cual devela que no se trata de violencia, sino de la aplicación de la justicia divina.
Ahora vamos a entrar en otro asunto antes de terminar nuestra conversación aquí. El versículo 18 habla del cordón rojo o grana.
Sí, se dicen muchas cosas. ¿Existe acaso alguna simbología o significado con ese cordón que escogieron, Johnny?
Es importante prestar atención y descubrir que este cordón rojo no es más que un cordón rojo. La gente puede ver en eso lo que le dé la gana. Algunos pueden pensar que es la bandera de Dinamarca o que quizás vivía allí algún seguidor de la selección española o de la chilena o quizás de Panamá o de Costa Rica.
Algunos pueden tener una percepción diferente sobre eso, pero el texto no señala nada.
¿No hubo acaso cierta tendencia entre algunos grupos cristianos para ver en ese cordón rojo una referencia a la sangre de Cristo?
Ciertamente, hay una línea roja en la historia, pero no hay ninguna justificación, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, para eso.
Ya veo.
La razón por la cual el cordón es rojo es para que se pueda notar a la distancia. De hecho, un tono vívido asegura su fácil localización. Ese rojo significa que las vidas de Rahab y su familia se salvarían. Buscar nuevas implicaciones o interpretaciones no revisten una suficiente base textual, a pesar de lo atractivo de la idea.
Probablemente no tenían un cordón amarillo, así que usaron el rojo.
Puede que hubiera de color azul o quizás violeta, pero el rojo era la mejor alternativa.
Quizás era la moda.
Muchas gracias, Johnny, por la explicación. Y tú que nos escuchas, sigue con nosotros, que viene la clave para la vida y la aplicación del texto para nuestro diario caminar por la vida.
Recuerda que si te has perdido algún episodio, lo encuentras en tu sitio de podcast favorito. No olvides darle un me gusta o hacer comentarios en lo que publicamos en las redes sociales. Y por qué no, comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy hemos recorrido el capítulo 2 de Josué. Allí encontramos la interesante historia sobre Rahab y los dos espías. El tema fue los agentes secretos.
Johnny, ¿cuál es la aplicación para nosotros después de haber estudiado el texto del capítulo?
Este capítulo nos provee un extraordinario ejemplo de fe. Rahab creyó, y creyó de verdad. Ella se arriesgó plenamente. Esa fe que nació en el corazón de Rahab sorprende porque muestra a una persona que había llegado al punto de prostituirse y de tener un disminuido nivel moral de vida. Es muy probable que Rahab fuese una persona destruida psicológicamente.
Pues sí, siendo prostituta en el mundo de los cananeos, es muy probable que ella hubiera sido abusada sexualmente, sufriendo vejaciones y barbaridades.
Pero esa mujer llegó a ser princesa en Israel, en medio del pueblo de Dios. Fíjate en lo que la fe es capaz cuando recupera a una persona de una situación así. No importa dónde hayas sido, qué tan bajo hayas caído. Cuando Dios te alcanza y la fe nace en tu corazón, serás plenamente restaurado.
Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti gracias a esta estación.